¿Qué? No, de las presentaciones. Tú ya lo tienes más trillado.
Ah, el streaming tenemos que empezar a y media.
Bueno, pues
Estamos
esperamos a y
también.
media.
Estamos en streaming también, que esto no nos habían avisado, ¿eh? Esto. Tengo a compañeros de trabajo que me han dicho que no podían venir, pero que les compartiera el link y demás, que lo podían ver por ahí.
O sea que igual no sale.
Sí. Bueno.
Bueno.
Podemos hacer preguntas y a ver quién se ha escuchado a los últimos. Y así dejamos sitio a otra gente que quiera entrar.
Ah, Nico, puedes hablar de mi libro, que nos lo han puesto aquí.
Y es que me pones un aprieto, porque entonces tengo que demostrar que me lo he leído ya.
Me dijiste que te lo habías leído,
Yo me
¿no?
lo había leído.
Ah, bueno, menos mal.
Pero fue ya en Navidad.
Si no, el podcast corría peligro, si no.
Pero yo ya lo dije en uno de los podcasts que hacemos de contar actualidad y recomendar libros, que a mí me gusta más cuando detalla más las batallas y demás. Que está, me gustó
Dilo,
mucho el
Nico, no te
libro,
gustó.
me gustó el libro y me faltaron más descripciones de batallas y más arengas, pero me gustó, me
Es que a
gustó.
Nico le gustan más las novelas históricas de un competidor mío que por motivo de contrato con Planeta no puedo mentar, pero que todo el mundo sabe quién es porque su nombre empieza por S y su apellido empieza por P y acaba por Illo. Y entonces esos a Nico le gustan mucho, pero yo no lo puedo promocionar, pero es verdad que también es un gran escritor. Pero
Competidor, competidor, no, o sea, cuando
súper competidor, porque
competidor.
no, porque uno es de Penguin y el otro es de Planeta, que somos los el yin y el yang. Y también por tema de contrato de la Torre Alfaro, que también tiene un contrato muy importante, Nico está obligado a promocionar mi libro, allá donde vaya. Qué nervios. Como Antena 3.
A todos los ciudadanos a través de actividades culturales, tanto en este centro como en otras 20 salas dedicadas en otros centros nuestros. En Madrid tenemos esta sala de Castellana y tenemos otra sala en Callao con una programación prácticamente diaria. En ella realizamos presentaciones de libros, actuaciones musicales, coloquios sobre historia, sobre arte, sobre filosofía. Y hoy tenemos la suerte de tener pues una actividad nueva y es la grabación de un podcast que ya todos conocen y que la verdad que está teniendo mucho éxito, que es La Torre del Faro. Y les dejo ya con Alfonso Izueta y Nico Ariel, que son los protagonistas de esta tarde.
Bueno, pues muchísimas gracias Gervasio y muchísimas gracias al ámbito del Corte Inglés por invitarnos, porque yo cuando recibí tu email diciendo que queríais grabar el podcast en directo, la verdad que no me lo creía muy bien, porque el podcast empezó hace ya 2 años y medio, lo empezamos Nico y yo y ha sido muy pequeñito, pero ha ido creciendo poco a poco porque no lo hemos dejado. Esa es la gran virtud que tiene este podcast, es la perseverancia, que todos los miércoles sacamos el tema, aunque tengamos que grabar el episodio el martes a las 12 de la noche. pero o sea que estamos muy contentos de estar aquí compartiéndolo y mandar un saludo a todos los que nos ven por streaming y agradecer a los que hayáis venido, que bueno, vamos a hacer una especie de episodio extraño. Esta es la primera vez que lo grabamos en directo, es la primera vez que estamos tan alejados el uno del otro, porque normalmente grabamos en la esquina de una mesa con un solo micrófono y muchas, muchas tomas. Entonces, bueno, disculpadnos si tenemos algún gazapo o alguna cosa, porque estamos muy acostumbrados también a parar y decir, esto lo hemos hecho mal, grábalo otra vez. El podcast, más que grabarse, el podcast se edita. Ahí es donde pasamos la gran parte del tiempo, entonces el directo siempre es un poco abrumador, pero bueno.
Es un formato nuevo, pero venimos preparados y cada uno a su manera, porque ya vais a ver también en cómo ahora, cuando nos lancemos, se nota nuestra manera distinta de prepararnos, Alfonso.
Bueno, yo vengo con esto que me da vergüenza enseñarlo.
Las hojas que te has traído.
Porque las he arrancado de un cuaderno y me ha apuntado dos bullet points de lo que quiero decir y seguramente me perderé. Y Nico siempre es muy profesional y va con sus hojas impresas y todo. Y bueno, las mías no las miren. Sí, porque qué vergüenza.
Antes de empezar, me han preguntado un par de personas de qué va a ir el podcast. Pero de qué vas a hablar. El mundo que viene es demasiado abstracto y parece que pues venimos a hablar un poco de todo y un poco de nada, pero
¿qué es así?
No del todo, porque venimos a poner primero en contexto la situación actual de el cambio que hemos vivido estos últimos años, ver cómo Europa se está posicionando frente a ello y la importancia y cómo van a funcionar las elecciones europeas que tenemos ahora a la vuelta de la esquina, el 9 de junio, y luego cómo el resultado de estas elecciones influye en las decisiones que va a tomar Europa de cara a futuro. En las decisiones que tiene que tomar para con Ucrania, también con el tema de la guerra de Gaza, y por último, un último conflicto que también vamos a tocar un poco, que es la pelea y la pérdida de hegemonía que está teniendo Estados Unidos y la pelea que está habiendo dentro, o sea, primero Occidente contra China, pero ahora eso lo vamos a tocar un poco menos, pero y dentro de Occidente, de Europa contra Estados Unidos por tema tecnológico. Y ahí tocaremos también algo de unas pinceladas de cómo puede afectar algunos de los avances tecnológicos a lo cultural. Entonces, como decíamos, venimos de unos años verdaderamente convulsos. Pasamos de conflictos que nos sonaban muy lejos. Si recordamos, antes del COVID, las guerras que escuchábamos era Libia, Etiopía, países que no podemos colocar en un mapa la mayoría, y ahora están en la puerta de casa. Y los notamos también pues ya esto es muy típico, pero en los precios, en noticias ya más cercanas, en reacciones de nuestros políticos, esto antes no pasaba. Eso por un lado. El segundo punto es que estamos viviendo una polarización mayor. Y sin ir más lejos, lo hemos visto en Eurovisión, también de nuevo un poco tópico, pero se ha visto la gran polarización que está habiendo en nuestra sociedad española y en otras.
Bueno, es que son estas guerras que se meten un poco en las costuras de nuestras sociedades, son estos conflictos que pensábamos que jamás volverían a existir, que la mayoría de nosotros hemos nacido en un periodo de paz, en ese periodo después de 1945, donde parece que a Occidente solo le han importado dos cosas, que son los derechos civiles y la prosperidad económica. Y la Guerra Fría, la victoria en la Guerra Fría parece dar razón a esa tesis, ¿no?, de que lo importante es la expansión de la democracia y la expansión de la economía liberal, y de repente 2012... Xi Jinping se hace con el poder en China, Vladimir Putin en 2014 anexiona Crimea, poco a poco van volviendo vientos de la historia, y de repente llegamos al 2022, febrero, con la invasión rusa de Ucrania, algo que nadie quería creer, ¿no? Porque sí que es verdad que se podía ver venir, pero que nos devuelve de lleno a un mundo que pensábamos que jamás iba a regresar.
Y nos hemos creer.
Nadie quería creer, porque lo veíamos venir, y la Torre del Farol no lo pronosticamos, pero ni tampoco lo vimos venir, pero hacíamos esa relación de decir, verdaderamente las ambiciones de países como Rusia, las ambiciones de países como China están ahí, y no hay más que mirar a la historia para entender que no van a desaparecer simplemente porque Estados Unidos o Europa tenga bien involucrarlas dentro del concierto liberal, ¿no?, o de las instituciones liberales. Y ahora estamos sufriendo esa revancha de la historia, y la estamos sufriendo en nuestras propias carnes, porque en gran medida tanto Europa como Estados Unidos siguen muy desorientados. No sabemos de dónde nos ha venido este golpe para el que no estábamos preparados.
En resumen, teníamos una idea de que ya lo teníamos resuelto todo, de que ya hemos conseguido la democracia y ya muchos de estos países que vemos aquí son democracias, y no es del todo así. Este año, en 2024, se le ha llamado el año electoral. Es un año en el que casi un cuarto de la población mundial está llamada a las urnas para elegir en distintos tipos de elecciones en lo que se llama democracia, y en muchos países no lo es tanto. De estos países de aquí, de los 10 más poblados, en 8 de los 10 más poblados va a haber elecciones. En China no, que es uno de los 10 más poblados, y en todo el resto sí. En India está habiendo elecciones, está habiendo porque es un periodo que son varios meses. En Sudáfrica hay, la semana que viene, este fin de semana hay. También hemos, en la Unión Europea, que es lo que nos vamos a centrar, también tenemos elecciones, pero en México, en Venezuela, en Rusia. Pero como veis, muchos de estos países se llaman democracias y puede que no lo sean. Y en este contexto es donde las elecciones de dentro de poco, las del 9 de junio, cobran importancia. No venimos aquí a hacer ningún tipo de apología política, de nada, pero lo que nos interesa transmitir es cómo van a funcionar estas elecciones y por qué son distintas y qué cambia respecto a las anteriores en el enfoque de las elecciones europeas.
Porque lo que está en juego en estas elecciones al final es la Europa que va a haber en los próximos 5 años, ¿no? Muchas veces pensamos que el eje en Europa se divide entre los pro-Unión Europea y anti-Unión Europea, ¿no? Los europeístas y los euroescépticos, y ya ese eje se ha roto, ¿no? Yo creo que el Brexit rompió mucho ese eje, y ahora el eje es qué tipo de Unión Europea queremos, si queremos una unión económica, si queremos un actor geopolítico fuerte, qué relación va a haber entre las instituciones europeas y las naciones-estado. ¿Están las naciones-estado mejor por su cuenta fuera de instituciones, o hay sinergias dentro de esas instituciones? Todo eso son parte de los programas políticos a los que se lanzan los partidos europeos, muy pocos de los cuales tienen en sus programas ideas abiertamente contrarias a la Unión Europea. Es decir, se entiende que la Unión Europea es un actor necesario, pero ¿qué tipo de actor y qué tipo de definición? Pues en definirse cuando están sucediendo todos estos conflictos, en particular no tanto el de Ucrania sino el de Gaza, como veremos, es de lo más difícil para la Unión Europea, el encontrar qué tipo de unión quiere ser cuando el mundo a su alrededor se está desmembrando. Y también dentro del punto de vista de España, ¿no? ¿Qué tipo de actor quiere ser España dentro de las instituciones europeas? Hoy mismo hemos conocido, y el presidente del gobierno va a reconocer el Estado palestino el 28 de mayo, y lo hace solo con Irlanda y con Noruega. No hay un consenso europeo, ¿no? Pues esto también da pie a que la posición de España en la Unión Europea cambie, ¿no? O que los socios nos miren de una forma diferente. Ya tuvimos un podcast hablando de los motivos de política interior para el reconocimiento de Palestina. A Nico no sé si se los creía o no, los que te dije.
Bueno, pero luego tenían cierto sentido. Tenían el tema que comentaste de cómo se apoyaba el PSOE en Junts. Eso
es una cosa que yo lo escuché, se lo escuché a José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores con Rajoy, y por eso le di bastante importancia al argumento. Y lo repito para el que no esté al día con el podcast y no haya escuchado el 81, no me acuerdo cuál era. En el año 2016, cuando la cosa en Cataluña empezó a ponerse fea y empezaban los independentistas a decir que habría un referéndum al año siguiente, y justo el año 2016 fue el año que el gobierno de Mariano Rajoy estuvo en funciones entero, porque fueron cuando se repiten las elecciones por primera vez y tal. En ese momento, Israel y la relación entre España e Israel no pasaba su mejor momento. Y al gobierno israelí se le ocurrió decir, o se le ocurrió sugerir, que España tenía que dejar que el referéndum en Cataluña se produjera, que España tenía que dejar que Cataluña votara, solo Cataluña. Y el gobierno español respondió diciendo que cualquier tipo de apoyo israelí a cualquier causa llamada autodeterminación o cualquier referéndum en Cataluña o cualquier propuesta de independencia en Cataluña sería respondido inmediatamente por el gobierno español con una declaración declaración de reconocimiento del Estado palestino. Y entonces el gobierno israelí se echó para atrás. Y hay una conexión ideológica, una afinidad política entre la derecha nacionalista catalana y Israel, no así tanto con Esquerra Republicana, que siempre ha sido tradicionalmente pro-árabe, pero sí por parte de Junts y de la antigua Convergencia. Había una conexión entre esos dos. Y el independentismo de derechas, que entonces gobernaba, que ahora sigue siendo el fuerte, explota esa conexión con Israel. Y España, en su tira y afloja con el independentismo catalán y también con el independentismo vasco, la baza de reconocer Palestina como Estado siempre había sido una disuasión para los israelíes. Ahora, si se reconoce, pierde gran parte de ese plus poder estratégico que podríamos decir. Y entonces esa yo creo que es una de las consecuencias que puede tener el reconocimiento español de Palestina fuera de un contexto en el que lo haga a la vez que Reino Unido, que Estados Unidos y que el conjunto de países de la Unión Europea.
Bueno, nos hemos puesto un poco en contexto internacional, nacional, pero vamos a entrar más en contenido, más a explicar en detalle temas.
Sí, porque tú tienes una tabla, Nico, que eso es lo mejor. Para los ingenieros en la sala, Nico tiene sus famosos Exceles que yo no entiendo, sobre las elecciones europeas.
Pero antes de lanzarnos a ello, yo te quería preguntar, porque elecciones europeas, si yo me pongo aquí a preguntar, o incluso hacemos ahí una encuesta online o cualquier cosa, no sabemos qué estamos votando. No sabemos a quién estamos votando, los votos para qué sirven, qué instituciones hay en Europa y para qué funcionan, cómo funcionan, y por empezar desde el principio, o sea, ¿cuáles hay? ¿Qué grandes instituciones hay para las cuales vamos a estar decidiendo en el 9 de junio?
Bueno, la Unión Europea es una miríada de instituciones, ¿no? Y Henry Kissinger, que falleció en octubre o noviembre, decía famosamente que si llamo al presidente ruso, sé quién se pone al teléfono. Si llamo al presidente turco, sé quién se pone al teléfono. Pero si llamo a Europa, no sé quién se pone al teléfono. Si un presidente de país, si el presidente de la Comisión, si el presidente del Consejo Europeo, en fin. Hay una serie de instituciones. Nosotros vamos a votar al Parlamento Europeo. Elegimos diputados al Parlamento Europeo por circunscripciones nacionales. Luego está el Consejo Europeo. Consejo Europeo, que no es lo mismo que ni el Consejo de la Unión Europea ni el Consejo de Europa. O sea, hay una serie de estos que se confunden. Nos interesa el Consejo Europeo, que es la representación de gobiernos y jefes de Estado a nivel europeo. Todos los presidentes de todos los países se reúnen. Todos esos presidentes de todos esos países proponen un candidato a la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, los comisarios como ministros, el presidente de la Comisión como el presidente del gobierno.
Pero ya nos estamos liando, ¿eh? Como veis, está habiendo Europeo, Consejo, Parlamento, o sea, hay tres.
Los tres son importantes. Comisión, Consejo
luego hay
y Parlamento.
Muchas más.
Entonces, el candidato a presidente de Comisión es el que tiene que aprobar el Parlamento Europeo. Y aquí es donde hay un quiebro muchas veces en la confianza de las instituciones europeas. Normalmente, por ejemplo, en España, el Parlamento no propone confianza o da confianza a un candidato a presidente del gobierno que es uno de los miembros del Parlamento y que suele ser la cabeza de lista visible de uno de esos partidos. Entonces se puede dar esa especie de espejismo de que tú votas a un presidente del gobierno. Porque tú no votas a un presidente del gobierno.
Esto en España. Hablando.
Tú votas a un diputado que puede ser elegido o puede no ser elegido. El rey puede llamar a ser presidente del gobierno a cualquiera, aunque sea mayor de edad y español, ¿no? Pero se da este espejismo de decir, votamos a un presidente. Y en la Unión Europea, que funciona parecido al mismo sistema, muchas veces se rompe eso. No se elige presidente o candidato a presidente de la Comisión al que necesariamente ha ido como cabeza de lista. El cabeza de lista lo llamaban los alemanes el Spitzenkandidaten, ¿no? El que va arriba. Y la idea de fomentar la democracia europea o dar más sensación de que las instituciones europeas funcionan democráticamente como cualquier país es que ese Spitzenkandidaten, ese señor al que tú votas, al que literalmente tú votas, al que tú le das la confianza, sea el que luego puede presidir la Comisión. Pero eso no suele suceder. Los representantes de los países eligen a presidente o proponen un candidato a presidente de la Comisión a alguien que no ha ido en las listas. Y el Parlamento se ve votando a alguien que no ha ido en sus listas y que no es un miembro del Parlamento. Y esto ha pasado en las últimas elecciones europeas. El candidato, el Spitzenkandidaten del Partido Popular Europeo era Manfred Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo, y sin embargo, la presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen, que no había sido votada, que no había ido en unas listas, ¿no? Se produjo esta disociación entre el que va en la lista y el que preside la Comisión. Y eso muchas veces radica en una falta de confianza en las instituciones europeas, porque da la sensación de que tu voto solo sirve para poner a unos señores en el Parlamento Europeo y no para decidir el órgano de gobierno de la Unión, que sigue estando repartido entre los estados. Vamos a ver si ahora Ursula von der Leyen ahora sí va cabeza de lista, si quiere apostar por su reelección como presidenta de la Comisión. Luego podría darse el caso de que fuera parlamentaria en una lista y presidenta de la Comisión, en caso perfecto, podríamos decir, pero ya hay países que están diciendo no queremos a Ursula von der Leyen, queremos a Mario Draghi. Es el otro gran candidato y Francia y Alemania están moviendo a ver si Mario Draghi acaba siendo presidente de la Comisión. Mario Draghi, que no va a ir en una lista. Luego igual vuelve a suceder lo que pasó en 2019.
Por resumir esto, y antes de meternos a explicar un poco los engranajes de cómo funciona, tenemos la Comisión Europea, que es el equivalente a nuestro gobierno, aquí términos técnicos los estoy simplificando bastante, pero la Comisión Europea, el equivalente a nuestro gobierno, la presidenta es Ursula von der Leyen, el Parlamento Europeo es lo que nosotros vamos a votar, y la lógica diría que estos europarlamentarios elegirían directamente al presidente de la Comisión.
Pero hay divorcio.
Eso no es lo que ocurre, porque se propone una persona de manera externa por los jefes de los gobiernos. Proponen una persona que puede haber o no ido en las listas, proponen una persona externa, a veces puede ser el Spitzenkandidaten o no, y los europarlamentarios votan. Lo que pasó la última vez es que Weber no era aceptado por la izquierda, que hicieron una coalición con el Partido Popular Europeo, y tuvieron que cambiar de persona a Ursula von der Leyen, que era más aceptable para los socialistas europeos.
Que ahora igual le pasa lo mismo, porque está Ursula von der Leyen diciendo que se puede llegar a entender con los miembros que se dicen más de una derecha más dura dentro del grupo de los conservadores, y eso ya está alienando a la izquierda. O sea que igual si hace falta una coalición de socialistas y conservadores para la Comisión Europea, la ha descalificado eso, ¿no? Pero ¿cómo se elige por país? Porque nosotros elegimos no sé cuántos. ¿Cuántos?
Son, hasta ahora, ahora mismo hay 705 europarlamentarios. Había, antes del Brexit había 751, después del Brexit se han reducido y vamos a elegir 720. De entre todos los países de la Unión Europea, entre los 27, a cada país se le asigna un número determinado en base a población.
A España, Nico, perdona, hemos puesto un mapa que está en Checoslovaquia todavía, ¿eh?
Eres el único que se ha dado cuenta. Seguro.
A ver si llega a los 27 y creo que están Chequia y Eslovaquia unidas. O hay dos que están unidos y no deberían. Bueno, es caso.
Pues, como decía, hay 720 europarlamentarios. A España le tocan 61 por población. Y cada país decide cómo se organiza internamente para elegir a estos europarlamentarios. Entonces, de estos 61, habrá algunos de un partido, algunos de otro, y en España nos organizamos igual que en las generales. Vamos a votar una lista cerrada de candidatos igual que en las generales.
Que no es así en toda Europa, porque en otros sitios en Europa eligen como quieran.
La única condición es que haya voto secreto y que haya igualdad en el voto de hombres y mujeres. Pero esa es la única condición que pone la Unión Europea. En otros países, cada uno tiene sus métodos. Por ejemplo, creo que en Bélgica se elige el orden de los candidatos por preferencia, eso era Irlanda. Y en Bélgica puedes reordenar la lista si quieres.
Para que sea más fácil. Reordenas la lista.
Si ya nos cuesta aquí en España ver cómo hay que votar, eso sí que sería un lío. Pues vamos a elegir igual que en las generales. Tú votas a una lista cerrada. Y es una circunscripción única. Esto es importante porque, como veremos, esto favorece a un cierto tipo de partidos. Y vamos a entender eso en detalle. También lo de circunscripción única no tiene por qué ser así en cada país. Hay otros países que tienen más de una circunscripción. Creo que Italia tenía 4, Francia tiene 3. Cada uno se organiza como quiere con las normas que hemos dicho. Las normas eran igualdad entre hombres y mujeres y voto secreto. ¿Y quién puede presentarse a las españolas? En España ahora se han presentado 33 grupos. Se habían presentado algunos más y se han caído, creo que 6, porque no cumplían las condiciones. Y los que se presentan son los partidos o coaliciones de partidos. Hay partidos que se agrupan, Sumar tiene pues varios grupúsculos, el PNV y Coalición Canaria se agrupan también en otros, estás votando a Coalición Canaria, bueno, no vas a votar a Coalición Canaria o a PNV, vas a votar a CEUS, que es Coalición Europa Solidaria. Entonces, votas a veces agrupaciones de partidos, generalmente los regionales, el BNG, que se alía con Bildu y con Esquerra.
Es un slide de esto, ¿no?
Sí, pero cada cosa a su tiempo. No, es que está un poco más
ahí atrás. Ahí las tengo desordenadas.
Que estás ahí adelantando. Luego vamos a ver un poco el ejemplo de qué partidos se integran. Pero el kit de la cuestión es, se presentan los partidos que conocemos, salvo excepciones regionales, que se agrupan porque es una única circunscripción. Entonces eso les da poder porque el BNG solo no podría, o tendría pocas opciones de conseguir representación, pero se agrupa con otros partidos regionalistas de otras zonas de España. Y los únicos requisitos es, para presentar una lista, es consigues 50 firmas de candidatos electos, de gente con cargos públicos, que ya haya sido elegida previamente. Esto hace que partidos que ya tuvieran representación lo tengan muy fácil. Y si no has tenido representación, necesitas 15.000 firmas. Aquí a muchos sonará el tema de Alvise, que se presenta, que es un no sé si periodista o influencer, pero que ha sacado una lista y ha conseguido sus 15.000 firmas y se presenta. Izquierda Española ha tenido que hacer esto, a no ser que haya conseguido votos de 50 cargos electos. Entonces, esas son las condiciones que pone la Junta Electoral Española, estos son norma española para presentarse. Y por último, que esto, cuando vayáis a votar, los que vayamos, porque la participación es muy baja en las europeas. Las últimas fue 66% en España, pero porque coincidieron con las generales. Pero la participación europea es 40% a nivel europeo. Y en España, las últimas de 2014, que son las que no coincidieron con las generales en 19, creo que también era en torno al 40%. La mayoría de la gente no va. Y esto da opción a estos grupos pequeños que se organizan y que tienen todo el territorio nacional a sacar tajada y tener algún eurodiputado. Y lo que decía, lo que podréis comprobar en estos, cuando vayáis a votar en las papeletas, es que si contáis los nombres, nunca va a haber en una lista de 5 candidatos seguidos, o sea, siempre tiene que haber un split de 3 hombres o 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres, si haces la lista de 5 seguidos. Yo estuve revisando varios y se cumple, pero me estaba imaginando la situación de que un partido relativamente importante o grande, o sea, Ciudadanos se presenta también, pero iba a poner el ejemplo de Ciudadanos, pero si se presenta la lista del PP y se les ha ido ahí un nombre que se han equivocado, que se les cae la lista. No sé, estuve discutiendo si les daría el chivatazo de que no tenían que no cumplían esta condición.
Ah, porque has captado uno que no.
Porque si te equivocas y pones...
Pero digo, ¿has cazado alguno que tenga
los... No, he cazado yo ninguno, eso ya sería...
Si no, íbamos a extorsionar con ese chivatazo.
Y entonces, ahí tenemos quién se puede presentar y cómo presentas la candidatura. Y ahora viene la pregunta estrella, que es cómo se llega desde el número de votantes particular a el número de escaños. Hemos dicho que tenemos 61 escaños. Somos el cuarto país con más eurodiputados de la Unión Europea, detrás de Alemania, Francia e Italia, en ese orden. Entonces tenemos 61 a repartir. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es con el famoso sistema DONT, que todo el mundo conoce y nadie sabe cómo funciona.
Entonces, salvo Nico.
Yo me harto de explicarlo el otro día también, lo estaba explicando una amiga y me dice, joder, qué bien lo has explicado, como qué rápido, qué claro, y digo, es que lo he explicado tantas veces, y cuando lo grabamos una vez, lo tuvimos que grabar varias veces hasta que conseguí...
Sí, pero no era porque lo explicaras mal, era porque yo no lo entendía. Porque cuando lo grabamos aquella vez, Nico insistía en decir, y esto lo divides por 1, por 2, por 3, por 4, tal, tal, tal. Y digo, pero Nico, ¿por qué? Yo en plan colegio, que no me acuerdo las matemáticas, me digo, pero ¿el 2 de dónde sale? Y dice, no, pues el 2 es el número escaño, y el 4 este, ¿de dónde sale? Y entonces pobre Nico implosionó, pero al final yo le dije que sí lo había comprendido, pero cada podcast me apunto a ver si lo comprendo ya.
Bueno, pues vamos a ver aquí con un poco de ayuda visual. No me voy a embarrar en los números, y esto los oyentes habituales lo sabéis, que a mí los números me apasionan, me meto demasiado, pero es verdad que hace más difícil de seguir. Pero ahora vamos a intentar explicar de manera lo más sencilla posible cómo funciona. Y no cómo funciona solo para que sepáis cómo funciona este reparto, sino para que entendáis, o entendamos, todas las frases que se dicen, pero que nadie sabe por qué, de el sistema DONT favorece la agrupación de partidos. En las europeas los partidos pequeños salen ganando. En las europeas Podemos explotó en 2014 y por eso lo utilizó. Por eso Izquierda Española se presenta ahora por primera vez en las europeas. Porque quiere que aparezca en la televisión que ha tenido escaños. Y las europeas es el momento de hacerlo. Entonces, no lo explico por explicar, que me encantaría, pero para que entendamos eso y luego hago las relaciones. Entonces, para explicarlo, voy a utilizar, espero que se vea un poco, pero tampoco es importante verlo, ayuda es de guía visual. Voy a explicarlo utilizando el ejemplo de Alicante en las elecciones generales del año pasado. ¿Vale? En Alicante se reparten 12 escaños, el símil sería que en España se reparten 61 eurodiputados. Y estos son los votos que tuvieron los distintos partidos. Aquí faltaría una cola larga de partidos con menos votos que Pacma, pero estos son los votos que obtuvieron en miles cada partido. Entonces, ¿cómo se reparte aquí los 12 escaños? Aquí, a lo mejor, lo primero que se nos ocurre es que empiezas a darle uno al PP, otro al PSOE, otro a Vox porque ha quedado tercero, luego sumar, y luego ya veríamos cómo hacerlo. Otra opción es, que es lo que se llama los métodos de división, sumas todos los votos, lo divides entre el número de escaños y dices cuántos votos vale cada escaño y empiezas a repartir así. Si tuviera 100 votos y 10 escaños, cada escaño vale 10 votos. Pero eso no es la manera, porque eso sería proporcional. Y el sistema DONT favorece la agrupación de partidos, como vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es cogemos este total de votos en miles y lo dividimos entre dos. ¿Vale? Aquí lo que tenemos, también pensando en luego los que solo escuchen, pongo los partidos en una tabla que por columnas cada columna es un partido y la primera fila son los votos que ha tenido ese partido. La segunda fila es esos votos divididos entre dos. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Que esto era la pregunta.
Esta era la pregunta. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Pues,
porque te iba a preguntar el 2 de dónde sale.
Aquí hay que dividirlo hasta 12. No va a hacer falta, pero lo dividirías hasta entre 12. Cada uno de estos votos hasta 12. Y aquí solo nos cabe hasta 7, entonces lo ponemos hasta 7 porque vemos que no hace falta. Y lo que vemos aquí es, el PP tenía 330.000 votos, que entre 2 es 165.000. Y entre 3, 110 y sucesivamente. Lo que ocurre una vez que tenemos esta tabla es que elegimos los 12 cuadrados con más votos. Y ya está. Esto es, elegimos los 12 cuadrados con el número más grande, sin ningún orden ni decir... O sea, es así de simple y así de complicado, porque esto es muy difícil de entender qué implicaciones tiene. Porque las implicaciones de aquí es que el coste medio... O sea, vamos... Es que me pierdo los números y quiero hacerlo simple y llevadero para entender luego las implicaciones. Pero aquí una primera conclusión que nos salta a la vista es que sumar le ha costado 115.000 votos un diputado. Y el PP, que no tiene 5 veces más su número de votos, tiene 5 veces más diputados.
O sea, al PP hay un escaño que le ha costado 66 y a sumar todos le han costado 115.
Sí.
Yeah. O sea, es el escaño medio, más barato.
El coste medio de diputados de por diputado del PP, si tú divides los votos del PP entre 5 escaños, es 66.000. Y el coste medio de diputados de Vox es 73.000. Vox tiene 2 diputados con 140, 146. A Vox le ha costado más. Y por esto los partidos grandes, en circunscripciones pequeñas, dicen que el voto útil es útil. Esto es discutible cuando empiezas a agrandar el número de escaños. Aquí en Alicante no hubiera cambiado la película si se hubieran juntado PP y Vox. Si se hubiera juntado PSOE y Sumar, hubieran quitado uno a Vox. Esto hice los números el otro día. Esto a nivel de elecciones generales, en las últimas no importó. Ni para un lado, ni para el otro. Ni PP y Vox, ni PSOE y Sumar. Hice los números y no importó. Importa si te crees que todos los votantes de uno, ya sea Sumar o Vox, van a votar al otro, pero no. Y entonces, esto nos deja una última conclusión y ya paso a la visión europea y por qué nos importa para Izquierda Española y otros partidos pequeños y por qué Podemos. ¿Por qué favorece la agrupación de partidos? Es por este salto de aquí, por el primer salto que se han dividido entre dos. Si os fijáis, el número disminuye más entre la primera y segunda línea que entre la cuarta y quinta. Tú, en la primera división, estás perdiendo muchísimos votos. Y luego, más abajo, ya no pierdes tantos. La diferencia entre 82 y 66 es mucho menor que en este salto de aquí. Entonces, lo que se podría decir es que aquí Sumar ha perdido una oportunidad muy grande de que estos 115 no se hayan dividido entre dos, sino se hayan dividido por aquí dentro entre 5 y entre 6. Y a lo mejor ya me he ido demasiado matemático, entonces ya volvemos a conclusiones. Y es que esto, cuando haces una circunscripción única en toda España, los partidos que estén por aquí pueden rascar lo que acaba de conseguir Sumar ahí en la esquina. Pueden rascar uno o dos. No tienen esperanza de que al dividirse entre dos consigan una caja amarilla, pero sí que su primera caja entre dentro del reparto. Es que fijaos, el segundo escaño de Vox ha entrado por detrás del cuarto del PP, porque es 73 justo debajo del 82. Y ha tenido que ir 4 el PP hasta que le ha llegado el segundo a Vox, y no tiene muchos más votos el PP. Bueno, tiene muchos más, pero lo proporcional no sería eso. Entonces, esta es la razón por la cual las europeas, se dice siempre, favorecen a partidos pequeños, porque vas a conseguir aquí que sumen en toda España todos los pequeños de PACMA que sumen, todos ciudadanos, pues son ciudadanos y que se presenta a estas y no a las anteriores, pues están intentando ahí rascar algo. Entonces, yendo ya a las conclusiones que esto nos trae a nivel europeo para dentro de 2 semanas, es que el voto útil da bastante igual en las europeas, y lo van a intentar vender unos y otros, y da más igual que en circunscripciones pequeñas, en provincias pequeñas en España. Y lo segundo es que lo hemos venido avisando mucho, es una plataforma importante de lanzamiento para partidos pequeños, por la circunscripción nacional, porque esta pérdida de aquí no se va a dar en Sumar, y estos van a sumar los 7,3, o los que sean de otros partidos, van a sumar con los 7,3 de la provincia de al lado, con los 7,3 de la provincia de al lado, y van a pelear por ser el Sumar de Alicante, pero a nivel español en Europa.
Y pues a mí ahora sí me ha quedado clara la ley DONT.
¿Todavía no?
Ahora sí, pero en dos semanas se me olvida.
En dos semanas se olvida, pero podemos seguir repitiendo que favorece concentración de escaños y nos lo creemos. Entonces, perdón. Una vez hemos elegido los 61 diputados, tenemos ya los 61 eurodiputados que elegimos en España, ¿cómo entran en el Parlamento Europeo? Porque en el Parlamento Europeo no tenemos un PSOE, no está Vox en el Parlamento Europeo. Hay personas de Vox en el Parlamento Europeo. Pero lo que tenemos son partidos políticos a nivel europeo que se agrupan en grupos parlamentarios. En España nos parece lo mismo, porque el partido político del PSOE tiene el grupo parlamentario del PSOE, o forma el grupo parlamentario del PSOE. A nivel europeo tenemos grupos parlamentarios que tienen partidos europeos a los cuales se asocian nuestros partidos nacionales. Ya no voy a hablar más de esos términos. Voy a decir partido europeo y partido nacional, pero eso sería cómo es correctamente. Entonces, y aquí es...
Esta es la que quería llegar.
Esto es los partidos europeos que vamos a ver nosotros en la tele en Europa, y lo de abajo, la tabla, es nuestros partidos que conocemos. Y lo curioso aquí es ver las alianzas que se forman, que no te esperarías que un voto a CEUS, que hemos dicho que era PNV y Coalición Canaria, sea lo mismo que un voto a Ciudadanos. Porque no es lo mismo.
O sea, sí, hombre, Ciudadanos y el PNV han sido los grandes enemigos.
Pero a los liberales, a renovar Europa. Esto está puesto por ayudar, está puesto de derecha a izquierda, según la
fuerza,
la sabiduría, ¿no? La ideología.
O sea, identidad y democracia es lo más extremo y izquierda europea es lo más extremo.
Sí. Y entonces, lo que tenemos es Vox está dentro de los conservadores y reformistas. ¿Quién está dentro de identidad y democracia? Está la Liga Italiana de Salvini, está Le Pen, están los de Alternativa por Alemania, de Alemania, están aquí a la derecha, y el resto pues se integran cada uno en suyo. Ahora Repúblicas tiene lo que decíamos, BNG y Esquerra. Y Junts no está dentro de ninguno de ellos, pero sí que tiene europarlamentarios, porque puedes estar en el grupo mixto de la Unión Europea que se llama los no inscritos. No hace falta que tengas un grupo parlamentario, pero te trae las ventajas que también te trae en España. Tienes más tiempo en las intervenciones, tienes prioridad y tienes más fuerza como Unión y tienes alianza con el resto de partidos de otros países. ¿Quién es el gobierno que está ahora? Porque ahora ya pasamos a cómo está la situación y qué se espera o qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está viendo, qué va a ocurrir en Europa y por qué importa en el ámbito internacional. Lo que hay ahora mismo es una coalición entre los populares, los socialistas y los liberales, los tres de en medio, contra una subida que hubo en las últimas elecciones, las del 19 frente al 14, de la parte de aquí a la derecha. Esta parte de aquí a la derecha son, en general, euroescépticos. Euroescépticos es quitarle poder a la Unión Europea, darle soberanía a las naciones particulares y tratar de no perder competencias y de no dar competencias. Por ejemplo, un ejército europeo, no quieren dar un ejército europeo, que ahora es
la gran pregunta ahora
que se está comentando por este lado. Y la pregunta que se está dando, dependiendo de cómo salgan los resultados, es ¿qué va a hacer el Grupo Popular Europeo? ¿Se va a liar con las columnas de la derecha, con los conservadores y reformistas e Identidad y Democracia a lo mejor, o va a seguir con la coalición que tiene la izquierda? Los verdes e izquierda europea tienen muy poco ahora mismo en Europa. Y los fuertes de verdad son los tres del centro: Alianza Progresista, Renovar Europa y el Grupo Popular Europeo. Entonces, como resumen del proceso, los partidos nacionales preparan sus listas y se vota en el país. Y los elegidos de cada país integran partidos europeos que están dentro de estos grupos parlamentarios. Y aquí viene, volviendo a lo que decías antes,
¿qué tipo de Europa vamos
no
a tener?
No tiene por qué ser uno de estos, de los que tú hayas votado aquí, o los de que un francés haya votado, el que sea el líder de la Comisión Europea, del gobierno europeo. No tiene por qué estar Ursula von der Leyen en una lista. Los jefes de gobierno de los países europeos proponen a una persona, que puede ser, como tú decías, Mario Draghi. Mario Draghi no está afiliado a ninguno de estos partidos y se está hablando de él como que le van a proponer como candidato para que los europarlamentarios que hemos elegido le voten. Y esto es lo que no gusta a muchos partidos europeos, que es, como tú decías, un sistema opaco y que te quita transparencia de cómo funciona.
Bueno, alimenta el relato de las élites, ¿no? Es decir, que da igual lo que votes porque al final lo deciden en los países. Sí, exacto. Pero de la nueva comisión que surja, y dependiendo si el PP va hacia la derecha o hacia la izquierda, van a venir las respuestas a los tres grandes problemas que enfrenta la Unión Europea, que son Ucrania, Gaza. Y yo iría a meter China dentro como de la gran revolución tecnológica de la relación de los países con la inteligencia artificial. Pero el primer conflicto que tenemos en este nuevo mundo de desorden es el de Ucrania a nuestras puertas, es el que nos ha sacudido del sueño. Y sin embargo es ahí donde hay el gran problema con Europa, no es la desunión entre todos sus miembros, porque salvo uno o dos que son un poco más tímidos hacia Rusia, el verdadero problema que plantea la guerra de Ucrania no está en Europa, está en Estados Unidos. Europa plantea tres tipos de apoyo a Ucrania. El institucional, aceptándola como candidata a entrar en la Unión, aunque eso nunca va a pasar por los niveles de corrupción que hay en Ucrania, porque la democracia en Ucrania no funciona según el estándar europeo, pero también de apoyo financiero y también coerciona financieramente a Rusia con el paquete de sanciones. Pero Europa da muy poca ayuda militar porque no tiene capacidad para darla. Europa son 27 Estados miembros con 27 ejércitos, 27 sistemas operativos, 27 cadenas de mando militares distintas y eso es muy difícil de coordinar. Entonces la demanda de un ejército único, de un ejército común, es lo que se pone manifiesto de que si en Estados Unidos gana Trump en noviembre, como muy probablemente vaya a ganar, es muy probable que Estados Unidos regrese a una política de aislamiento, además puede que incluso más enfervorecida que la de la primera administración Trump de 2016 a 2020. ¿Por qué? Porque en 2016 a 2020 Trump era un presidente Nobel y tenía lo que se llamaba los adultos en la sala, ¿no? The adults in the room, los Jim Mattis, los Rex Tillerson, los John Bolton, que eran sus secretarios, el asesor de seguridad nacional. Esos eran los que contenían de alguna forma a Trump para que no hiciera locuras, por así decirlo. Ahora Trump, que a todos esos se los purgaba cada X tiempo, yo creo que los secretarios de defensa le duraban alrededor de 11 meses, entre 11 meses y un año y medio, ahora ya, si gana las elecciones, vuelve con una fuerza renovada y no va a dejar que haya estos adultos en el cuarto para cohibir su política. Y muy probablemente rescinda ese apoyo militar a Ucrania, dejando a la Unión Europea sola ante Rusia.
Ha prometido acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas si es elegido. No sé cómo, pero eso es algo que dijo. Es verdad que tampoco te puedes fiar de todo lo que dice y cómo lo dice.
No, pero es muy fácil cómo lo hará. Propondrá partir Ucrania en dos, los ucranianos no aceptarán y entonces la guerra continuará. Y entonces él dirá que ha hecho todo lo posible por acabarla, pero que los ucranianos no han aceptado el plan de paz. Y que como los ucranianos no aceptan el plan de paz, él no puede apoyar a una nación beligerante o que se niega a firmar la paz. Entonces retirará las tropas. Eso será, yo creo, lo que pasará. Y entonces Europa se encontrará sin ejército común, con 27 ejércitos distintos, con 27 políticas de seguridad y sobre todo con 27 prioridades de seguridad. Porque a los países orientales, a los de Europa del Este, son los que les importa Rusia mucho. A los del sur les importa África, les importa el Sahel, les importa la migración, les importa esos desórdenes que vienen de África. Eso no les importa nada a los países de Europa Central y de Europa Oriental. Y ahí es donde se va a dar una escisión, yo creo.
Y esa es la otra tendencia que comentábamos al principio, que los países de Europa del Este, los jefes gubernamentales, quieren proponer a un candidato para la Comisión Europea de los suyos, que sea de Europa del Este, porque están viendo que los incentivos son distintos dentro de la Unión Europea. Y eso es más el problema de Ucrania, que ahora mismo lo que tienen es un problema muy serio de munición. Les falta munición. Hace poco se ha aprobado un paquete de ayuda en Estados Unidos, tras mucha pelea entre republicanos y demócratas, y lo que están ahora es en retirada, después de ida, vuelta, ida otra vez, y ahora en retirada, y no se espera que se pongan en la contraofensiva hasta al menos el año que viene, que es lo que tardan en llegar. Porque la ayuda de Estados Unidos no va a Ucrania. La ayuda de Estados Unidos va a compañías militares americanas que fabrican las municiones y que las envían. Entonces, nos queda ahí un rato.
Ese paquete de ayudas que dividió a los propios republicanos y era el jefe de la Cámara de Representantes, que es republicano, el que les dijo a los republicanos voten en conciencia porque esta es la guerra de nuestro tiempo y se produjo una escisión dentro del voto republicano.
Y también el segundo de los tres ámbitos en los que Europa va a tener que participar es en la guerra de Gaza. Tiene algo que decir, aunque sea más Estados Unidos también.
Gaza es el problema que Europa hubiera vendido el alma por no tener. Porque Gaza ha dinamitado la capacidad de la Unión Europea de actuar como un actor geopolítico, que es lo que veníamos queriendo a raíz de la guerra a Ucrania. Gaza ha supuesto, aparte de que polariza muchísimo dentro de la Unión Europea, porque, bueno, lo hemos visto en el tema Eurovisión, ¿no? Pero es verdaderamente, como es una guerra muy mediática y es una guerra que se libra en Internet también, y eso, hablaremos de eso también, porque quien controla el cable de red es el que controla también qué parte de la información sale al mundo y cómo reacciona el mundo a esas noticias. Eso es también parte de la inteligencia que ahora impacta tanto en nuestras vidas. Pero el hecho es que la guerra de Gaza, aparte de polarizar las sociedades por dentro, aparte de romper consensos europeos, como por ejemplo el de España reconociendo a Palestina fuera de un consenso europeo, aparte de todo eso, lo que ha hecho la guerra de Gaza es acabar con la credibilidad de la Unión Europea como actor geopolítico, porque la Unión Europea se planteaba lo que se llamaba la geopolítica ética, el ser esta especie de tercera vía entre la tendencia autoritaria de China o de Rusia o de Irán o de India también muchas veces y el intervencionismo más rápido de Estados Unidos. Y Europa como esa especie de fuente de valores de que aunque sea un actor estratégico fuerte, sigue un curso estratégico marcado por los valores, marcado por la democracia, marcado por una preferencia por el soft power. Ellos lo llaman preferencia, pero lo que pasa es que no tienen ejército propio. Pero, en fin, todos hacemos de la necesidad virtud. Y todo eso se ha roto a raíz de la guerra de Gaza. Estaba cimentándose con la guerra de Ucrania, era un escenario perfecto para que la Unión Europea se pusiera ese disfraz de actor geopolítico ético, porque es una nación claramente agredida por un agresor claramente imperialista, y sin embargo en el conflicto entre Israel y Hamas se han desdibujado esas líneas. Y la Unión Europea apoya a Israel, pero se ve en la contradicción de tener que estar apoyando a Israel en toda la política de guerra que está haciendo Israel, que está siendo muy cruenta. Entre ella, bueno, parte de los bombardeos de Gaza y tal, parte de la guerra que le está haciendo Israel a los medios que informan sobre las acciones del ejército israelí en Gaza. Entonces, eso ha puesto a la Unión Europea en una tesitura en la que distintos actores del mundo ya no la ven como creíble porque la consideran favorable a Israel o la consideran equidistante a las atrocidades de un ejército y no a las atrocidades de otro. Y eso es lo que ha puesto la Unión Europea en un brete. Y por eso la guerra de Gaza es exactamente el tipo de guerra que la Unión Europea no habría querido tener, porque es la que le ha obligado a ponerse frente al espejo de sus propios intereses, de a qué país apoyan o a qué país no apoyan. En qué tipo de guerra se comportan como actores éticos y en qué tipo de guerra tienen que asumir los trágalas de la realpolitik.
Y eso en Ucrania, en principio, está más claro.
En Ucrania está muy claro, porque es un gobierno débil, elegido democráticamente y con un agresor clarísimo, que además, enemigo declarado de la Unión Europea, enemigo declarado de los valores europeos, persecutor de sus opositores políticos, y sin embargo en Gaza no es así. En Gaza no es así. En Gaza la Unión Europea, las instituciones, apoyan a Israel, pero apoyan también la causa de los dos estados, que Israel nunca ha querido aceptar, o últimamente no ha querido aceptar, dado cómo está la situación en Gaza, y de repente se ven teniendo que aplaudir que, por ejemplo, Israel corte el cable de Associated Press, que es una de las agencias de comunicación más importantes, para que no saque reportajes de lo que sucede en Gaza. Y entonces la Unión Europea se tiene que ver apoyando eso. Porque es su aliado tradicional y porque es el aliado de Estados Unidos. Y porque se borran mucho las líneas entre lo que es Hamas y lo que es Palestina en el relato común. Y entonces la Unión Europea no quiere parecer que si apoya a Palestina es porque está apoyando a Hamas. Por eso es una de las consecuencias de esta guerra. En los debates en Twitter, los debates online que producen unas guerras tan mediáticas como estas, tienden a polarizar mucho. O estás con Israel o estás con Hamas. O tender a hacer de la causa palestina la causa de Hamas. Y muchas veces nos olvidamos, a menos que hayamos escuchado nuestro podcast número 80, y no sé cuántos, el de Israel, sí, y Palestina.
Más escuchas ha tenido.
Ese es el que más escuchas ha tenido. Yo creo que el planeta tuvo algo que ver con eso porque salió justo en el momento.
Y ocurrió justo en el momento,
pero que jamás solo gobierna sobre una parte de los territorios palestinos, que es Gaza, y está enfrentada a la otra mitad del gobierno palestino, que es la autoridad palestina, que es la que gobierna en Cisjordania. Entonces, el problema es mucho más complejo. Y la Unión Europea se ve en la situación de tener que señalar complejidades y señalar sutilezas en un mundo que es muy de brochazo gordo.
Y además de estos dos, ya con esto cerramos las tres grandes decisiones o los tres grandes caminos por los que va a tener que andar la Unión Europea del 9 de junio en adelante, es una tercera guerra que está más soterrada, que es la competición tecnológica. Y no sé aquí si conocéis esto, en el colegio nos lo contaron en algún momento, y si no en la universidad, que es la ley de Moore. Y a lo mejor os suena una línea exponencial, un crecimiento así de algo. Algo tecnología crece muy rápido en muy poco tiempo. La ley de Moore es que el número de transistores por unidad de superficie se duplica cada cierto tiempo. Entonces, ahí ya he perdido la mitad. Entonces,
y a mí, repítelo.
Los transistores son unos interruptores pequeñitos que nos ayudan a que los ordenadores piensen mejor. Y cada vez estamos siendo capaces de meter más de esos pequeños cerebros en menos espacio. En menos espacio, tan poco espacio de unos átomos de grosor. Y esto, este gran avance de la tecnología, se está dando principalmente y paradójicamente en esta isla de aquí, aquí en Taiwán. Y es la única fábrica del mundo que puede fabricar los más avanzados y más pequeños, más eficientes, los procesadores o los microchips. Esto también mucho de escuchar y es más complicado de entender. Y esta cadena de valor de los microchips, de cómo se acaban construyendo y cómo nos llegan a nosotros y a las aplicaciones militares, es increíblemente compleja y concentrada en muy pocas empresas. Una de ellas, la única empresa que puede hacer impresoras de este tipo de microchips, está en Holanda, y es la única empresa del mundo que hace impresoras de microchips. Los únicos que saben utilizarla son los de las fábricas de Taiwán, de Taiwan Semiconductor Company. Pues esta situación y el posible conflicto que venga en Taiwán, de esto haremos un podcast más en detalle, que se queda ahí con ganas de saber.
Este es un podcast
más.
Matriz, y aquí van a salir muchos.
Pero lo que está ocurriendo en la Unión Europea como reacción a esto es, primero, una pelea entre Occidente y China por conseguir esta tecnología. Pero esta tecnología, por mucho que pagues, necesitas tiempo. No puedes poner dinero encima de la mesa. Necesitas tiempo y expertos que sepan utilizarla. Entonces, eso es lo primero. Occidente contra China, de quién se queda con esta tecnología. Y ahora explicaré el por qué. Y luego, dentro de Occidente, está Estados Unidos y Europa tratando de hacer incentivos económicos y fiscales, de bajadas de impuestos a empresas, de incentivos de reducir tarifas, de pelear con China, de tratar de ser el lugar más atractivo para que empresas extranjeras o incluso americanas o europeas traigan sus fábricas a los territorios. Esto es lo que se llama, pues, en términos geopolíticos, friendshoring, que es traer industria a tus países, porque viendo los shocks que hemos tenido recientemente y el peligro que eso tiene, de shocks internacionales que dificultan el comercio, hace que estos quieran tener la tecnología de su lado y en su territorio.
La gran cuestión es si el friendshoring se puede hacer en tiempo suficiente antes de que venga la crisis geopolítica, que la de Taiwán. Bueno, yo soy muy pesimista siempre, es de formación.
Y lo predecimos también.
Lo predecimos siempre. O sea, a Taiwán se filtró un informe de la CIA diciendo que China no tenía capacidad para invadir Taiwán antes del 2027. 2027 es en 3 años. Y esto se filtró en 2021-2022, no me acuerdo. Van a ser 10 años o 15 años, pero no 20. Esa es la predicción que
suele hacer. Al principio, que no nos lo esperamos, no nos esperábamos ninguna de las otras dos, pues algo puede pasar. Tampoco hay que ser catastrofista. Luego puede
no, pero hay una cosa interesante. Hay dos teorías sobre lo que puede pasar con China y con Taiwán. Están los que creen que... bueno, la historia de China y de Taiwán, ¿qué podcast era?
Eso es antes de
la chuleta. Teníamos que tener una chuleta. Pero la cosa es que la teoría de que Xi Jinping no puede invadir China... no puede invadir Taiwán, perdón, porque destruiría las fábricas de microchips. Las fábricas de microchips necesitan de un aire comprimido en la fabricación que tiene que ser, no sé si 100 veces más puro, más destilado que el aire de un quirófano, porque una simple partícula de polvo destruye el microchip. Entonces, que el valor estratégico de la isla, que son las fábricas, no aguantarían una invasión militar, ¿no? Y que entonces ese es el argumento para decir que Xi lo que quiere es atraerse las voluntades de Taiwán y conquistar Taiwán de la manera blanda. Eso, yo creo, le va a llevar demasiado tiempo, y yo en el cálculo histórico nacionalista que le imagino a Xi Jinping, yo no creo que las fábricas de microchips tengan el suficiente valor como para desequilibrar lo que en su balanza personal supone ser el líder chino más importante desde Mao Zedong. Si Xi reunifica China, si Xi acaba con la guerra civil china, que en su visión se sigue extendiendo por la existencia de dos Chinas, una en la China continental y otra en la China de Taiwán. Si consigue esa reunificación, si consigue imponerse a Occidente, si consigue cerrar el siglo de la humillación, que para él sigue abierto porque Taiwán no está regido por el Partido Comunista, si eso lo consigue, él pasa a la historia como el líder chino más importante desde Mao. En mi opinión, en su cálculo, eso bien vale las fábricas de chips de Taiwán y la crisis económica que subvendría. Y el motivo que tengo para afirmar esto es que en China, dentro de China, se está produciendo una perfección de la dictadura, un perfeccionamiento de su dictadura a través de centros de prácticas de la nueva era, así es como se llaman. Y son pequeños centros escuela que están desde las ciudades a los condados, a las aldeas, a las poblaciones más remotas donde os podáis imaginar. Y ahí es donde los ciudadanos, unos entre otros, ayudados por miembros del partido, ayudan a formar al ciudadano perfecto, al nuevo ciudadano según la filosofía del socialismo de nueva era de Xi Jinping, que siempre les ponen unos títulos larguísimos. Si están entrenando nuevos ciudadanos y los están entrenando en una lealtad absoluta al partido, es para que ese ciudadano apoye las decisiones de un Estado, aun cuando las decisiones del Estado perjudiquen al ciudadano, como por ejemplo desencadenando una crisis económica sin precedentes a base de invadir la isla. O sea, está creando una población leal, preparándola para un shock sin precedentes. Y eso es por lo que yo creo que acabará invadiendo la isla. Y Europa tiene una cuestión a resolver, que es si Estados Unidos la llama para ir al Asia-Pacífico, al Extremo Oriente, si responderá o no responderá. Si lo considerará su problema o lo considerará el problema de los americanos. Lo mismo sucede con la revolución tecnológica.
Por eso hay que ir a votar en 2 semanas para que elijan a alguien con cabeza para enfrentarse a estos 3 grandes retos que vemos de la Unión Europea de aquí en adelante.
Y más allá de la Unión Europea, el de la revolución tecnológica, que nos interesaba tocarlo, es también un reto que nos afecta como sociedad en lo más humano. Y yo esto tengo que meter la cuña porque me toca en lo más cercano, ¿no?
Porque ¿para qué sirven los microchips?
Porque ¿para qué sirven los microchips si no es para reemplazar a los escritores? Que es lo único que les importa a todo el mundo. No, pero es verdad. Hay un grandísimo debate sobre si la máquina reemplazará al hombre y sobre todo si será necesaria la cultura después de que esa máquina reemplace al hombre. Y yo, como dado que estoy en el sector de la cultura, tengo una pequeña reflexión que hacer al respecto. Uno, yo creo que la máquina no va a reemplazar al hombre. Estuve hace poco en un seminario donde decían, bueno, es que ChatGPT 4O, es 4O, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, salió el otro día.
Es un ente pensante.
No mejora tanto respecto al anterior,
pero además los argumentos en base de que es un ente pensante es porque te gana al piedra, papel o tijera, que eso es relativamente predecible. Podemos jugar al piedra, papel o tijera y Nico me ganará porque yo soy muy malo, aunque juega bien al ajedrez. Y entonces yo pienso, puede que juegue bien al ajedrez, pero no juega de forma bonita al ajedrez. Tú, que eres mucho mejor ajedrecista que yo. Hay una belleza en el ajedrez, hay una belleza en las jugadas, hay una belleza en la filosofía de guerra, de ciencia, de arte, que hay en los escaques. Eso no lo puede tener la máquina, porque la máquina no tiene una empatía, porque la máquina no tiene una compasión, porque la máquina no tiene un amor por el mundo. Luego nunca va a ser capaz de la creación cultural, digamos, ya menos de la creación literaria. Tú ahora le dices a ChatGPT 4 o lo que sea, que te escriba una novela, y te escribirá una novela fenomenal, pero nunca te podrá escribir 100 años de soledad. Porque nunca entenderá que existe algo como el realismo mágico, nunca entenderá que existe algo como un perro azul, porque no lo podrá concebir. Eso solo se puede entender desde la más exquisita relación del hombre con el entorno que le rodea, que es todo el génesis de una creación cultural. El hombre en el seno de la naturaleza, respondiendo a la naturaleza de forma innecesaria, inútil, pero con significado. Esas son, yo creo, las tres patas del arte. Es innecesario, es inútil, pero tiene significado. Y eso es lo importante. Y la máquina, yo creo que eso jamás lo podrá entender.
Pues con esa nota tan bonita, ya cerramos el episodio y bueno, nos vemos la semana que viene.
Con un tema nuevo.
Y muchas gracias. Muchas gracias. Joder, una hora, ¿eh?